¿Qué hablabas, Víctor, hoy de estas imágenes que, es cierto, vimos hasta el hartazgo y que en algún momento es imposible no ponerse en el lugar de esa docente que fue de alguna manera tan agredida, tan burlada en su buena fe? Porque ¿quién puede pensar que porque más que uno tenga un alumno a sus espaldas va a poder llegar a hacer lo que este alumno le hizo a esta docente? Yo la verdad que no me quiero hacer una idea, pero vuelvo a decir, es imposible no ponerse en el lugar, ¿sí?
Sí, el tema por ahí es que se muestra como un hecho aislado, como simplemente una anécdota, y es algo que pasa en nuestras escuelas, en mayor o en menor medida, pero hoy ir a dar clases es hacerse cargo de un montón de conflictos sociales que no tendría que hacerse cargo de la escuela, que la escuela tendría que dedicarse nada más que a enseñar y a formar, y para el otro tendría que estar la familia y otras instituciones, y no están. Entonces todo esto recae sobre los docentes.
Una vez más, como tantas veces lo hemos escuchado decir, las compañeras o los compañeros o uno mismo, además de cumplir con todas las funciones, a ver, ayudar a poner los platos para el comedor escolar, hacer la colecta para tener el ropero escolar, hacer el relevamiento para los chicos que necesitan becas, y muchísimas otras tareas que tienen que ver con estar al costado siempre del alumno, tratando de sostenerlo en lo emocional, en lo social, en lo familiar, cuántas veces, además de todo eso, todavía nos queda tiempo, o nos debe quedar tiempo, para educar y para enseñar, ¿sí?
Sí, y por ahí se intenta culpar a los docentes de esto, y por ahí lo que es peor, los docentes nos sentimos culpables.
Sí, nos hacemos cargo.
Claro, cuando no logramos salir de esa situación y hacer una mirada global, histórica, hasta nos sentimos culpables de esas situaciones. Sí. Por eso queremos compartir unas reflexiones de un compañero de Concordia, que hay que prestarle mucha atención porque realmente son muy claras.
Sí, no, a veces uno dice, pensar que esto que está escribiendo este compañero, lo pienso yo, por ahí no me puse a escribirlo, pero son las cosas que uno ve todos los días y, como vos decís, de la que nos, en todo caso, hasta nos hacen sentir culpables. Y este escrito de este compañero de Concordia dice: basta de culpar a los docentes. ¿Y de qué nos culpan a los docentes?
En otros escritos anteriores ha quedado claro cuál es mi posición frente al significado filosófico de la culpa, pero en nuestro país y en este momento precisamente, aquello que se entiende por opinión pública producto de los grandes medios de comunicación, culpar o responsabilizar a los docentes de los problemas que se viven en las escuelas, se ha convertido en algo natural. Frente a cada conflicto por el que atraviesa nuestra sociedad, continuamente se está buscando desde un sector culpar, responsabilizar a otro, sin hacer un análisis profundo de la cuestión. Dividir, personalizar, agredir sin pensar muchas veces lo que se dice.
En una sociedad que prioriza la frivolidad con la que nos bombardean los formadores de opinión, se instalan temas como el de la violencia escolar, sacados de contexto y por ende sin historia. Es obvio que se va a tratar de culpar, responsabilizar al sector encargado de brindar a nuestros hijos las herramientas para el desenvolvimiento en la vida: los docentes, la escuela, etc. La violencia, la apatía, el desgano, la falta de compromiso frente a una tarea por parte de los educandos no es responsabilidad de los docentes.
La escuela se ha convertido en un receptor de los problemas sociales por los que atraviesa, instalando en los medios el problema de la educación. En un programa de radio, un periodista consultaba a un sociólogo de la UBA sobre los problemas de la educación y el sociólogo contestó: durante la dictadura del 76, el sistema educativo fue destruido por una guerra, o sea que las medidas que hay que implementar para reconstruirlo son de posguerra. Textuales palabras, dice el compañero, con las que coincido. Y luego, como si esto fuera poco, luego de la década de los 90, si quedaba algo en pie, fue destruido, y ahora estamos sufriendo las consecuencias.
De lo que debemos ser conscientes a la hora de opinar sobre el problema de la educación. es que la destrucción del sistema educativo es consecuencia de la instalación por la fuerza y la represión del Estado neoliberal. Achicamiento del Estado, privatizaciones, patria financiera, destrucción del sistema productivo, desocupación estructural, destrucción de la educación pública, reducir el papel del Estado a su mínima expresión. El Estado se convierte en un agente capitalista, o sea que prioriza ganancias monetarias y se desentiende de los bienes sociales, porque lo social no da ganancias monetarias. Entonces los bienes sociales, salud pública, educación pública y justicia social, quedan a la deriva y expuesto a que cualquier socio del Estado haga el mejor negocio con ellos.
Primero que nada, debemos entender que los tiempos y la construcción histórica de nuestra democracia no son nuestros mismos tiempos, ni mucho menos nuestras urgencias. En una conferencia en la que tuve la suerte de estar presente, una socióloga dijo: una de las tantas cosas que hemos perdido como seres humanos es la pérdida del sentido de la temporalidad. Sentido de temporalidad significa que para la historia, la dictadura de Videla comenzó ayer a la mañana, y en algunos aspectos todavía está vigente. La crisis de 2001, si a eso se la puede llamar crisis, lo podemos debatir, fue ayer a la noche.
Si pudiéramos retomar nuestro sentido de temporalidad, nos daríamos cuenta que nuestro país supo dar al mundo los mejores médicos, los mejores científicos y los mejores cerebros egresados de la educación pública. La última gran fuga de cerebros que sufrió la Argentina, de la cual nunca se recuperó, fue luego de la noche de los bastones largos, durante la dictadura de Onganía, en la década del 60, y así podremos seguir enumerando un sinnúmero de injusticias que han sufrido aquellos que supieron pensar, construir e imaginar un futuro mejor. Los docentes no son culpables de los problemas de la sociedad. Los docentes no son magos. El docente necesita del apoyo del Estado, más allá de cualquier ideología. La educación es un bien social que da ganancias sociales a futuro. Por no haber priorizado las ganancias sociales a futuro, hace 30 años que estamos como estamos. La educación como instrumento de participación y construcción democrática es la salida.
Un padre con trabajo y salario digno puede formar su hogar, tener su casa, mandar sus hijos a la escuela, sin necesidad de un comedor, sin necesidad de una beca miserable. De esta manera los chicos no necesitan la contención de la escuela, porque están contenidos en la familia. Entonces la escuela pública recupera su papel histórico, el de enseñar, el brindar herramientas para la vida.
Los docentes no son culpables, son víctimas impotentes que supieron siempre por dónde venía la cosa. La misma opinión pública que hoy los condena es la misma que los dejó solos cuando denunciaban el despojo de la educación pública de los 90. Revisamos como sociedad es fundamental. Despojamos de nuestros egoísmos es crucial. Y pensar en el futuro de nuestros hijos es vital. Si hay algo en lo que sin dudas podemos coincidir, es en lograr un futuro mejor para nuestros hijos. Si logramos, si priorizamos esto, seguramente nuestras diferencias quedarían en un segundo plano. Concordia, 10 de julio de 2008, y firma estas palabras Sergio Ocampo.
Bien, me parece que, como tantas veces decimos, como hoy sin ir más lejos una compañera me decía respecto de un editorial que se difundió hoy en una radio capitalina, ¿cómo me hubiera gustado decir esas cosas? ¿O cómo las interpretó y de qué manera está sintiendo lo mismo que siento yo? Por ahí no todos tenemos la misma manera de llevarlo y de plasmarlo en el papel.
Sí, qué sencillo que es lo que dice, pero por ahí nos cuesta juntar todas estas cosas y darnos cuenta de lo que nos pasa. Digo, si nos aislamos, me pasa esto, aquello, me siento culpable y no miro todo esto, pero esto es tan sencillo y tan claro que... bueno, queríamos compartirlo.
Sí, sin duda, esto también será otro de los temas que vamos a estar tocando en los programas subsiguientes. Y esto de pensar que hay violencia en las escuelas, como si la escuela estuviese separada del resto de la sociedad.
Exacto, si estamos en una sociedad violenta, la escuela no es una isla.
Exacto.
Está inmersa dentro de esa sociedad. Y tal vez sea más cruel la realidad en la periferia de las grandes ciudades.
Uh-huh.
Aquí estamos hablando, y por ahí se habla de hechos aislados que ocurren en los barrios alejados, o no, pero no es tal vez tan masivo ni tan cruel como suele serlo en la periferia de Capital Federal o en los alrededores de Rosario, donde se siente la miseria, y no hablamos de pobreza, hablamos de miseria, que es algo muchísimo más cruel.
Sí, estos cordones industriales, estos cordones, como vos bien decís, de villas miserias, de barrios marginales, donde lo mínimo de lo mínimo está ausente, y entonces los hijos de esos lugares son los que llegan a nuestras aulas. Y entonces ahí es donde justamente nosotros nos tenemos que hacer cargo con un universo que por ahí no es el nuestro y que lamentablemente muchas veces es ajeno a nosotros. Entonces nos cuesta entender esta realidad que ellos traen a nuestras aulas, ¿no?
Sí, y nos hacemos cargo, digamos.
Tenemos, sí, sin duda.
Por suerte tenemos miles de compañeros que asumen este rol, este compromiso, y se hacen cargo. Ahora, lo que pedimos es una ayuda de otros sectores, del Estado, que se tiene que hacer cargo.
Sí.
Si no, la situación se va haciendo cada vez más difícil, y más difícil de ganarle a esta realidad.
Seguir diciéndole a los compañeros, hacernos cargo, pero no sentirnos más culpables, ¿no? Porque eso lleva a mucha más consecuencia en lo interior, en lo espiritual o en lo físico de cada uno de los docentes, porque eso es algo que después tampoco se ve. Esas enfermedades que uno acarrea psicológicamente y físicamente no se ve, y se carga de todo eso.
Sí, por ahí si entendemos bien esta realidad, como está planteada en lo que acabamos de leer, podemos valorar los pequeños logros y no sentirnos frustrados por no tener los logros soñados, digamos, los logros ideales. Por ahí los pequeños logros nos tienen que dar las pilas para seguir adelante.
Sí, sin duda esto es un tema muy complejo y que tendríamos que abordarlos con otros. Ahora, ustedes saben una cosa, que cuando los docentes salimos a reclamar y le reclamamos a nuestra patronal, al Estado, a veces es el Estado el que les da lado olímpicamente, y acá digo olímpicamente porque estamos cerca de los Juegos de Beijing. A mí me parece que doña Graciela Barr le está dando lado a nuestras demandas salariales. Y esto tiene que ver con este título donde dice que la señora Barr anunció la oferta salarial para los docentes. ¿Saben de qué dependerá? De la recaudación que se tenga. Y como ya he sabido que muchas veces nos dicen, bueno, los salarios para los docentes o para los trabajadores del Estado en general salen de la recaudación, y como lamentablemente tuvimos tantos días de conflicto con el sector agrícola, y ustedes saben que la provincia, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué hay de cierto?
Sí, por ahí esta lógica que nos imponen de que cierren los números, uno la puede entender. Si no hay recaudación, no puede haber aumento de salarios. Ahora, lo que nosotros decimos es que hay que romper la lógica de este presupuesto. Uh-huh. Este presupuesto que tenemos, estas asignaciones para educación y para salud que tenemos, no alcanzan, y que es necesario generar recursos de otro lado, cambiar el sistema recaudatorio, aumentar el presupuesto, porque de lo contrario seguimos en esta crisis de por vida, tanto en educación como en salud. Si con el presupuesto provincial no alcanza, tendrá que intervenir el Estado Nacional, que también para eso está, y que en la década del 90 delegó su rol de sostener la educación a las provincias sin fondos, y hoy tendrá que recuperar su rol para salir de esta crisis. Como vemos, la mayoría de las provincias está entrando en conflicto.
Claro, cuando estamos diciendo de que la mayoría de las provincias ha estado en conflicto, digo, todas las provincias entonces tienen la misma lógica, esta de la cobija, ¿no? Que es corta, que si tapamos la cabeza se nos destapan los pies, y entonces nos hacen ver o nos presentan esto, que si nosotros a ustedes les damos más, ¿qué va a pasar con los demás? En realidad todos estamos inmersos en la misma lógica.
Y esto ya lo sabemos, y cuando nosotros pedimos aumentos salariales, aumentos de presupuesto, no es con el presupuesto actual. Ya sabemos que con lo que hay no alcanza. Estamos diciendo que se aumente el presupuesto para gastar para los entrerrianos. Lo que se gasta en educación es para el pueblo entrerriano, lo que se gasta en salud es para el pueblo entrerriano. Es poco lo que se está gastando. Eso se traduce en que el presupuesto no alcance.
Sí.
Desde el Estado provincial y desde el Estado nacional. La mitad aproximadamente de lo que compone el presupuesto entrerriano para gastar en todo viene de la coparticipación federal. Este es un tema que, por suerte, estos días fue uno de los temas que se destapó y salió a discusión, y digamos, se conoció esta cifra que nosotros la venimos diciendo desde hace años, que de todo lo que se recauda solo se coparticipa el 26% y lo demás se acumula en el Estado Nacional. No sabemos para qué verdaderamente. Bueno, tendrá que duplicarse esa coparticipación, tendrá que volver al 56% que fue en otro momento, porque acá hay crisis, no están alcanzando los presupuestos y el conflicto, el resultado no es el paro docente. El paro docente es la consecuencia de esto otro. Estamos diciendo cambian la política económica porque vamos mal. Y de todos los indicadores de que estamos mal, yo... hay uno que me preocupa porque tiene que ver con el futuro. Están faltando docentes para la cobertura de cargos.
Sí.
Faltan maestros y faltan profesores. Esto es porque los jóvenes no deciden elegir la carrera docente para su vida, porque es lo que los espera es esto, ¿no?
Exacto, lo estamos desalentando. No hay incentivos para poder hacerse cargo de la educación pública, que es un desafío siempre. ¿Y qué mejor desafío para una juventud, para alguien que recién comienza esto? Pero sin embargo, claro, teniendo esa perspectiva de cobro, de remuneración, entonces...
Y esta crisis, este indicador de la crisis es terminal, digamos. Si hoy no se soluciona esto, dentro de 20 años... se podrán hacer edificios escolares, se podrá de todo, digamos, pero no va a haber docentes, no va a haber quienes encaren la actividad educativa.
Sí, de pronto me preocupa esto que vos dijiste. En estos días se empezó a hablar de la coparticipación y de los números que esa coparticipación de la provincia está aportando a cada una de nuestras provincias. Me gustaría, quisiera saber que eso se va a seguir charlando, se va a seguir profundizando, y los medios van a cumplir el papel esclarecedor que tienen que cumplir, porque es cierto también que nosotros, dentro de los muchos reclamos que hemos venido haciendo, hemos hablado de los montos en negro que percibimos, y sin embargo, hay quienes todavía están diciendo que esto no es así.